En este episodio les comparto algunas ideas bastante locas que se me vienen a la cabeza y que me vienen dando vuelta en los últimos tiempos, ¿no? Ideas que me hacen pensar, entender y comprender en la hipótesis emancipadora de los protocolos descentralizados, de las criptomonedas, de blockchain. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
En el año 1999, estudiando la materia de planeamiento estratégico en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, estudiamos la complejidad del medio ambiente organizacional y su impacto en el planeamiento. Esto era en el marco de la carrera de licenciatura en administración, ¿no? La complejidad era tal que la planificación había caído en desgracia. Por aquellos años también surgieron las metodologías ágiles de implementación de proyectos de tecnología en respuesta a una complejidad creciente. Ahora bien, en pleno 2023, la complejidad de aquellos años parece un juego de niños. El mundo de la volatilidad, complejidad, incertidumbre y ambigüedad de aquella época fue evolucionando a uno mucho más frágil, ansioso, no lineal y prácticamente incomprensible. Tomar decisiones a conciencia en este mundo es prácticamente imposible. La perplejidad y desconcierto que generan los acontecimientos globales a las mayores esferas de decisión es evidente. Nadie sabe qué hacer. Ante este escenario, ya hace un tiempo que he intentado buscar marcos de referencia en mi pensamiento que me ayuden a encontrar sentido en este sinsentido, a encontrar alternativas donde parece que no las hay, a lograr una cierta emancipación en un entorno extremadamente alienante. Y digo emancipación porque las consecuencias terrenales de tales complejidades nos entregan a una realidad que es nefasta, donde o sos un hijo de puta, un corrupto, vendepatria, estafador, mafioso, delincuente, o estás sumido a una pobreza sutil, que puede rondar desde no llegar a fin de mes a la imposibilidad de construir una riqueza soberana que te deje dormir tranquilo. Estás atrapado en un sistema que esclaviza tu pensamiento y tus sentimientos. Te alinea aunque no te mata ni te fortalece. La fragilidad en la que he vivido muchos años en mi vida fue tremenda, incluso habiendo sido un afortunado profesional con un interesante track record. Quiero compartirles en esta ocasión tres divulgadores, muy conocidos por cierto, de ámbitos diferentes, que me han ayudado a lograr un marco de referencia en mi pensamiento estratégico. Es decir, un marco de análisis en cuadrar algunas de mis decisiones. A modo de introducción se los presento de menor a mayor, de lo más táctico a lo más constitutivo. El primero de los pensadores se llama Alfredo Jalife. Alfredo es un pensador de la geopolítica que me ha ayudado a comprender la trama del conflicto global en su máximo nivel. Es un pensador contemporáneo que basa sus extremadamente precisas conclusiones en datos y en un excelente criterio. Con él se puede entender el escenario pragmático de las naciones y los grandes intereses a gran escala. Gracias a su pensamiento, digamos, yo he podido traer a la práctica aquel modelo de pensamiento estratégico que he compartido hace varios episodios, pero en este caso he llenado de contenido, ¿no? Porque Alfredo Jalife, que todos los lunes a las 5 de la tarde en su canal de YouTube saca su video semanal, el tipo trae muy buenos datos que te ayudan a comprender algunos aspectos de la trama global. Él es uno de los que, bueno, de los que plantea este famoso G2, ¿no? Que es este reacomodamiento estratégico. Como una segunda capa, más abarcativa y sutil del análisis, me monto sobre el concepto que debo decir recién estoy empezando a comprender, el concepto de la biopolítica y del poder. Concepto que he consumido en una primera instancia por divulgaciones del famoso Darío Zeta o Darío Sternreiber, donde él desarrolla el pensamiento de Michel Foucault y que explica de una manera maravillosa, Darío, ¿no?, el pensamiento de Michel Foucault en cuanto a sus principales conceptos, al menos en lo que a mí me refiere en este esquema de pensamiento. Y me refiero al concepto de dispositivo y al concepto de poder por la positiva, a través de la norma. Ese poder a través de la norma es lo que hoy conocemos como esta clasificación de normal y anormal, ¿no? Tradicionalmente, explica Foucault, que el poder se manifestaba más por la ley punitiva, ¿no? Era el rey el que tenía la capacidad de muerte, de hacer muerte, ¿no? Eso quedó caduco y hoy el poder se manifiesta a través de una norma que por la positiva te dice qué es lo que tenés que hacer, ¿no?, e invade las esferas de nuestro más íntimo pensamiento. Estas ideas me ayudan a comprender los famosos dispositivos de los que habla Foucault, como el trabajo, el concepto de trabajo, el concepto de Estado, la escuela, el sistema financiero global, la propiedad privada, la familia. Fíjense, ¿no?, cada una de estas cuestiones son dispositivos de los cuales yo inocentemente, como la mayoría de nosotros, los da por ciertos. Bueno, el trabajo es esto, el Estado es esto, la escuela es esto, y todo es válido. Tiene como una validez natural, como que naturalmente existe la propiedad privada, naturalmente existe la familia, la monogamia, bueno, y todo lo que los diferentes dispositivos. Bueno, entender el pensamiento de Foucault te ayuda a comprender que estos espacios no son construcciones naturales, sino que son dispositivos de control social, ¿no? Que están siendo sostenidos por un poder que es invisible. Bien, entonces, ese es uno de los aspectos que tomé de la cuestión del poder y la biopolítica, porque la biopolítica es esta forma de hacer política a una escala microscópica, ¿no?, donde la política se mete en la vida de cada uno a través de estos dispositivos, ¿no?, a través del colegio, a través del trabajo, a través de la familia. También me ha sorprendido Darío con algunas exposiciones acerca de la filosofía marxista que me parecieron súper interesantes, fundamentalmente el concepto de enajenación, del que voy a volver a hablar en un cachito. Esa fue como la segunda capa, ¿no?, por sobre la capa más táctica de Alfredo Jalife, planteo estas herramientas conceptuales. Y como tercer capa, propongo el concepto de la colonialidad del poder. O sea, es ese dispositivo del que habla Foucault, pero acá, llevado adelante a una situación concreta en la vida que todos tenemos, que es planteado por la antropóloga Rita Segato, que plantea la colonialidad del poder, ¿no? Con este concepto termino de tener como un escenario completo de la situación desde un argentino, ¿no? O sea, este es un podcast, un espacio que lo habla un argentino. Si bien me escucha gente de todo el mundo, fundamentalmente de Latinoamérica y España, esta es la visión de un argentino, ¿no? Bueno, Rita, para darse un poco de contexto, es conocida, muy conocida, fundamentalmente por sus trabajos sobre género y colonialidad. Es una brillante pensadora que reconoce en el descubrimiento de América, el descubrimiento de 1542, reconoce en ese descubrimiento el origen del capitalismo como lo conocemos hoy y un catalizador de las relaciones de poder que se manifiestan hoy a través de los dispositivos recién mencionados. Que, de acuerdo a su tesis, la colonialidad del poder lo que hace es racializar el valor y la riqueza desde una mirada eurocéntrica, dice Rita. Es decir, que el valor de nuestros saberes y haceres está directamente vinculado a la raza. Entonces, el hombre blanco europeo, por dar un ejemplo, crea una riqueza con su acto que es diferente del paria latinoamericano, ¿no? El mismo trabajo que hace un europeo vale más que el laburo que hace un argentino, para ponerlo blanco sobre negro. Bueno, estas son las ideas que plantea Rita y que me ayudan a comprender el frágil estado de derecho de nuestras economías latinoamericanas, ¿no? O sea, claramente estos dispositivos están acá, por ejemplo, el Estado, ¿no? El Estado argentino tan cuestionado y actualmente en un estado, bueno, valga la redundancia, extremadamente frágil y que, bueno, que está al servicio de otras naciones y no al servicio del pueblo argentino, ¿no? Bueno, recientemente estuve consumiendo bastante este contenido de estos pensadores contrarios. Al menos para mí son contrarios, son estas personas que piensan distinto, que te ayudan a pensar distinto. Ya estoy podrido de escuchar siempre los mismos, ¿no? Desde la facultad que vengo escuchando los contenidos clásicos, oficiales y legítimos occidentales, ¿no? Que está bien, ¿no? Yo no digo que sean malos, pero esta mirada contraria me ayuda a balancear la interpretación de los hechos. Debo decir que como individuo yo me autoconsidero bastante dócil, obediente, adaptado. Así fue mi comportamiento general en todo mi recorrido educativo, ¿no? Toda la escuela, la facultad. En general era un buen alumno, responsable, estudioso. Obvio que tuve mis momentos de rebeldía y desobediencia, pero siempre dentro de ciertos límites y bajo la órbita de la travesura, ¿no? Era medio travieso, pero ya de egresado, y le doy este contexto para que entiendan a dónde voy, ¿no? Me comporté bastante de forma similar, ¿no? En el ámbito profesional. Fui un empleado dedicado, responsable, eficaz, obediente, disciplinado. Y de a poco y con mucho esfuerzo y capacidad, fui creciendo en el escalafón de la economía privada. No solo el Estado cuenta con un escalafón, ¿no? La economía privada también. Eso es mentira, que el Estado hay un escalafón y en la economía privada vos te ganás las cosas de una manera más ética o más valiosa que en el de Estado. No, eso no funciona así. Eso es mentira. He dedicado buena parte de mi tiempo, energía y líbido fundamentalmente al servicio de mis jefes y de clientes, porque yo trabajaba muy cerca de clientes, en un sistema de creación de riqueza y transferencia de riqueza que ya estaba establecido, ¿no? Yo no tenía mucho para aportar ahí. Al igual que en el colegio, siempre me manejé con un cierto grado de libertad para la travesura y la transgresión leve, ¿no? Incluso ya también como profesional. Eventualmente, y como un acto de rebeldía, con un compañero de trabajo, creamos nuestro propio negocio. Después de varios años de trabajar, ¿no? Y de tener éxito en ese trabajo. Creamos nuestra empresa y lo hicimos. Entonces hicimos lo que hicimos como empleados, muchos años, lo empezamos a hacer como emprendedores. Obvio que fuimos rebeldes con buenos modales, ¿no? Como les vengo diciendo, una persona siempre disciplinada. Y en lugar de romper relaciones con nuestros empleadores y cagarlos, como sería la forma simple de decirlo, decidimos negociar y llegar a un acuerdo de emancipación. O por lo menos es lo que creímos en aquel momento. Luego, como dueños de nuestros destinos, hicimos crecer la empresa con bastante éxito, debo decir. Esta empresa se llama Bluedraft. La empresa todavía existe y funciona. Sin embargo, luego de varios años de mucho trabajo y éxito comercial, llegamos a tener más de 100 clientes y un montón de empleados, yo no veía los resultados de semejante emancipación. Trabajábamos más, teníamos más responsabilidades, más clientes, más empleados, pagábamos más impuestos, pero nuestras riquezas personales, solo a modo de ejemplo, no se vieron impactadas en concordancia. En los papeles éramos un éxito, pero en la realidad yo no sentía eso. En ese punto se produjo una crisis existencial que finalmente me derivó al mundo de las criptomonedas. Muchas veces me pregunto por qué elegí dedicarme a la tecnología blockchain y no al machine learning. Por ejemplo, en ese momento eran las dos tecnologías que estaba evaluando. Y la respuesta simple y directa es que en la blockchain vi la oportunidad de formar parte de un proceso rebelde de creación de una nueva soberanía basada en la creación de vínculos globales sin intermediarios y basada en la creación orgánica de riqueza libre de la racialización de los vínculos económicos globales y desatado de las condiciones extractivas de los estados-nación. Obviamente que esto lo planteo ahora, ¿no? En aquel momento olía algo de esto, pero hoy tengo un entendimiento de las posibilidades emancipatorias que realmente puedo lograr en este, y todos los que participamos, ¿no?, podemos lograr en este estado, en esta industria. Yo creo que lo que estamos gestando es un nuevo sistema político, global, libre de esta construcción histórica, eurocéntrica y colonial. Por eso traigo a colación a Rita en particular. Bueno, esta es mi tesis emancipadora, ¿no? Son las 5 de la mañana y me desvelé pensando en esto. En los últimos tiempos estuve así como muy manija con Darío, con Rita, con Alfredo. Genios, la verdad son tres genios. Y bueno, desde las ideas de Darío que fui consumiendo acerca de este concepto del poder, ¿no?, de estos mecanismos a través de los cuales se gobierna nuestra vida. La idea de cómo el poder evoluciona de norma, de ley en norma, y condiciona nuestro comportamiento de una forma por la positiva, ¿no?, en lugar de utilizar la prohibición explícita de una ley punitiva, me pareció muy esclarecedora, ¿no?, en cómo nos autodisciplinamos y actuamos con normalidad. También me sorprendió mucho esta posición filosófica de Marx y su concepto de enajenación. ¿Quién no se siente a diario enajenado en su trabajo? De acuerdo a Marx, el trabajo es la expresión de nuestro ser. Pero cuando hacemos las cosas solo por dinero, nos enajenamos, vendemos nuestra alma al sistema, renunciamos a nuestros deseos para volvernos una parte de una maquinaria que nos explota como un recurso más. Debo decir que muchas veces me sentí enajenado, y aún a veces lo siento. El problema es que hoy ya no puedo trabajar en ese nivel de enajenación, ¿no? No lo tolero. Y miren que en mi historia de vida profesional siempre me gustaban los lunes, ¿no? Este autodisciplinamiento de querer seguir trabajando, ¿no? Pero en el fondo tenía una enajenación, digamos, que se fue acumulando, ¿no?, hasta el punto de esta intolerancia. Por el lado de Rita, el enriquecimiento en mi pensamiento es inconmensurable. Rita identifica nuevas categorías que te abren la cabeza de una forma increíble. Es como que te hacen ver la Matrix con más claridad. Sus principales conceptos se reparten entre estos mecanismos del patriarcado y lucha feminista, que ella explica muy bien, y la hipótesis de los antagonistas de proyecto histórico, ¿no?, que ella habla de estos antagonistas de proyecto histórico, que son este poder eurocéntrico, ¿no?, que subyuga a las economías de la periferia. Respecto del patriarcado, lo que explica Rita son las raíces de un sistema político, pero fundamentalmente los mecanismos de ese patriarcado y las consecuencias, donde la violencia de género es el elemento más, si se quiere, más corporal, ¿no? No pasa solamente por la violencia de género, pasa por, o no por la violencia física, pasa por otros, por componentes mucho más complejos, ¿no? Y eso es lo que Rita pone como muy interesante, ¿no? Y respecto de lo que ella llama los antagonistas de proyecto histórico, que es el otro concepto muy importante, Rita explica muy elocuazmente cómo el orden mundial actual está basado en un capitalismo de países de centro y países de periferia, lo que nos han dicho siempre, digamos, y que esto tiene un origen en el descubrimiento de América y en el proceso de colonialidad vigente. digamos. Rita explica cómo América crea a Europa y no al revés. Antes del descubrimiento de América, Europa como concepto no existía, y mucho menos España. Estas instituciones se conforman con el cambio de era, ¿no? Porque recordemos que cuando se descubre América se cambia de la, pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Y el descubrimiento de América, en realidad, no es el descubrimiento de un continente. Lo que se descubre en aquel momento es el descubrimiento. Se descubre el descubrir. Y ahí es donde cambia de era, ¿no? Y sobre esa base se crean las relaciones de poder que racializan el valor. El valor. Se crea básicamente el hombre blanco y el negro, ¿no? El hombre blanco y el hombre negro. Bueno, nada. Cuando interactúas en el mundo cripto, te das cuenta que los que estamos creando valor y riqueza son en general, somos los parias, los excluidos, los rebeldes, ¿no? Pero eso no importa. No es relevante en un ecosistema de avatars, donde el género no juega, que vos no sabés con quién estás interactuando. Si es un hombre, una mujer, un chino, un negro, un blanco. No te importa. Las reglas de consenso, que no son ni patriarcales, ni xenófobas, ni negras, ni blancas, son las que te habilitan a interactuar con cualquiera. Y en este ecosistema, los hombres blancos de traje, que son los más valiosos, ¿no?, en el mundo tradicional, acá son irrelevantes. Bueno, yo no sé si con todo esto me estoy yendo a la mierda, pero quería compartirlo, realmente. Y siento que estamos construyendo una alternativa real que nos posibilita, que nos abre una puerta nueva, que nos emancipa.
Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-. Además, podés encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.